Te leo. Cuento de los talleres de Elsa Osorio. En la voz de sus autores.
Mi nombre es Ana Inés López Acoto y el cuento que voy a leer se titula El divorcio. Te dije que no lo intentaras, pero por milésima vez no me hiciste caso y fuiste por tu cuenta a verla, cuando ya habíamos llegado por fin a aclarar los términos del divorcio con su abogado. Bueno, te cuento que me llamó esta mañana, el abogado, digo, para decirme que su clienta se lo había pensado mejor y tenía algunas modificaciones para proponer. Dime solo una cosa, ¿dormiste con ella anoche? No te atrevas a negarlo, es sistemático. Vas a verla, no sé qué demonios le dices y vuelta a empezar. Es la novena vez que sucede lo mismo. La novena vez que parece que el acuerdo está listo, todo a punto para que firméis y otra vez a foja cero. ¿Os queréis separar o no? Porque cada vez tengo más la impresión de que estáis jugando, de que esta historia del divorcio forma parte de alguna estrategia de seducción o no sé qué, que a vosotros os debe calentar mucho, pero a mí ya me tiene hasta el gorro. ¿Por qué no renuncias a todo? Los pisos, las acciones, los coches, el chalet de la playa y a todo lo demás y acabamos con el asunto. Sí, ya sé que no puedes dejarle todo, pero tampoco puedes dejar de verla y tampoco puedes seguir mis instrucciones. Al fin y al cabo, la mayor parte de lo que tenéis viene de la fortuna que amasó su padre. Y, además, te lo advertí cuando me pediste que fuera tu padrino de bodas. Recuerda que te dije que María no era para ti, que no podía funcionar. Pero bueno, eso es agua pasada. Quedé con su abogado para hoy a las 5 de la tarde y si no llegamos a un acuerdo definitivo, definitivo, te buscas otro abogado. Y no me importa todo lo que compartimos, ni que yo sea la única persona con la que María es todavía capaz de razonar, ni nada. Desde que empezó este asunto, cada polvo que te echas con ella es una traición que me haces. Estoy harto y no pienso seguir así ni un minuto más. El problema de Gustavo es que, desde nuestra más tierna infancia, siempre me dijo lo que iba a pasar y rara vez se equivocó. A veces pienso que me conoce más que yo mismo. Parece que fue ayer cuando se presentó en el bar de la Facultad de Derecho con una joven de andares elegantes, zamarra roja y pantalones vaqueros, con esa informalidad de marca tan propia de los jóvenes de familias con dinero. Casi inmediatamente después de las presentaciones de rigor, sentí la voz grave de Gustavo susurrándome al oído: «No te entusiasmes, que no es para ti». Y claro, fue como el pistoletazo de salida. Por supuesto, me las ingenié para irme con María a terminar la noche en un bar de aficionados al flamenco. «Me gusta perderme en la noche», dijo mientras encendía un cigarro d'Ángel, todavía acodados en el bar de la facultad. «Y después de nuestro primer encuentro, no puedo quedarme. Tengo que madrugar porque mañana nos vamos con mi socio a una inauguración de Miquel Barceló en París». Y cuando se despidió con un beso ligero en sus labios, «cuando regrese, te llamo y pasas por la tienda de Serrano a ver si alguna de mis creaciones te sienta tan bien como a Gustavo». Y en mi cama de soltero, la primera vez que hicimos el amor, Gustavo es una de las pocas personas en las que confío, si no la única. «Me voy al Festival de Salzburgo con mi socio. Dile a Gustavo que nos encontramos allí como siempre». Mientras miraba el anillo de brillantes que le acababa de regalar para nuestro compromiso, empeñando todo lo ganado en mi primer caso. «Y junto a la casa que nos encontró Gustavo para irnos a vivir, será nuestro padrino de bodas. No hay otro como él». Y es cierto, no hay otro como él, suave, discreto, asertivo. Muchas veces me he quedado contemplándolos, sus claroscuros en una cena a la luz de la vela, los cuerpos tostados en la cubierta del yate, bailando salsa a la luz de la luna en una playa paradisíaca de la isla Margarita, conversando sobre las nuevas creaciones de María y el imparable crecimiento de sus tiendas de moda, palpando texturas de tejidos agrestes, paños densos, telas ligeras como sus cuerpos y sus risas. No hay duda de que harían una buena pareja, que la hacen de hecho, como corroboran las miradas que provocan cada vez que aparecen juntos, tan frescos, tan elegantemente despreocupados. Nunca una palabra fuera de tono, un gesto inapropiado, tan etéreos. Siempre me gustó contemplarlos cuando estaban juntos, y me sigue gustando, aunque la situación se haya vuelto complicada para los tres, desde el almuerzo en que María me dijo, como al pasar, quiero que nos separemos. Y Gustavo miró discretamente hacia otro lado y se disculpó para ir al lavabo. Cuando regresó, parecía que levitaba, que estaba y no estaba con nosotros, que se volvía traslúcido de puro azul. Y le preguntó a María por el extraño broche que llevaba prendido en el vestido rojo y hablaron de Oriente y del lenguaje iconográfico y del equilibrio cósmico. Yo los miraba, embelesado, como siempre, por esa manera que tienen de fluir sin asperezas. Cuando acabó su copa de cognac, se despidió de María con un beso en la mejilla y una broma que no llegué a oír. Lo acompañé hasta la puerta y al pasar se quedó un instante mirándome con sus ojos grandes y limpios. A la mañana siguiente fui a su despacho y le dije, María quiere que tú seas mi abogado en el divorcio. El suyo será el de su padre. Gustavo amagó un gesto de protesta, pero quedó inmediatamente sumergido en uno de esos besos lascivos y profundos que tanto disfrutamos siempre.